Nevada, sensación térmica, nubosidad variable, baja probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche. La mínima, 25 grados, la máxima, 34. La temperatura actual en Buenos Aires, 29 grados 7 décimas, la humedad 56%, pero la sensación térmica, a esta hora, 31 grados 6 décimas.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchísimas gracias, muy amables. Henos aquí en la ciudad de Posadas, con muchísima gente amiga en el Teatro Montoya. Muchas gracias por este recibimiento. Vamos a saludar con el mismo cariño y generosidad a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Bien, señores, vamos a dar algunas breves noticias antes de la parte conceptual del programa.
Sí, tenemos varios agradecimientos.
Bueno, agradezca nomás.
Por supuesto, a la gente de Misiones Online, que hoy cumple 15 años el portal aquí de Internet, y lo están festejando, por eso estamos aquí. Al director de Misiones Online, que es Marcelo Almada, la municipalidad aquí de Posadas, el Ministerio de Turismo de Misiones, que invita a todos los argentinos, dice, a venir a Misiones.
Está muy bien. Y deberían venir porque está muy lindo.
Está muy lindo. Bueno, y a todo el equipo de Misiones Online y de Radio Libertad, que es la radio por la que salimos nosotros cada medianoche aquí.
Así es, sí, sí. Yo, Aníbal Silvero, a la gente que me ha entrevistado esta tarde, me han regalado unos recuerdos muy lindos. Muchas gracias a todos. ¿Vamos a la parte conceptual del programa o usted qué quiere?
Un dato más. Ah, verán que allí...
no me empuje, por favor.
¿Ves que hay como una urna transparente?
Algo así, sí. Algo son así. Donaciones, efectivamente.
Sí. No, está puesta para que ustedes puedan depositar mensajes allí, que luego seguramente leeremos.
Mensajes que pueden ser de amenaza, de solicitud, de aquel que pide esta o aquella canción. Sí. Aquel que realiza un soborno, lo que sea.
Una inquietud, una queja.
Muy bien. Ya está.
Y así. Esa es toda la tienen ahí a mano.
¿Hay gente afuera, pregunto?
Hay gente, me dicen. ¿Sí?
¿Seguro? ¿Han puesto una pantalla y cosas así como habían prometido?
Sí, al menos ahí hay una cámara.
A ver, así que... hay, vamos a... yo le voy a preguntar a la gente que está afuera a ver si hay gente
a
afuera.
A ver si se escucha.
Pero no contesten acá adentro. ¡Hay gente afuera!
Sí.
Son dos borrachos. Era, evidentemente eran personas que estaban destinadas a engañarnos.
Sí.
Se oyeron tres voces fortísimas.
Me parece que uno era Marcelo Almada que está
sí.
gritando de afuera.
¿Hay gente adentro?
Sí.
Bueno, me parece que hay más gente adentro que afuera.
Sí. O al menos los tenemos adentro.
Bueno,
más cerca. Bueno, usted sabe que ahora que veía los carteles de 15 años de Misiones Online, que hoy cumple 15 años,
sí.
Usted sabe que las fiestas de 15 años son cada vez más producidas.
Yo he tenido,
yo he grabado un video para una quinceañera.
¿Usted mismo?
Sí. ¿No veo que se contrata gente también para las fiestas de 15 años?
Se contrata gente para todo.
Para
una fiesta es una convención de extranjeros, de personas extrañas que no son de la familia, que uno no ha visto nunca en su vida, que vienen, se meten en los baños y filman videos. Uno va al baño y está el tipo ahí. ¿Qué te parece que me está saliendo el cumpleaños? Dice, ¿no? Bueno, más o menos, dice uno.
No, además tiene un protocolo muy riguroso porque está toda pautada la fiesta, desde que empieza hasta que termina.
Es como el casamiento, tan horrible
sí,
como eso, ¿no?
Y cada vez más parecida al casamiento.
Sí, sí.
Inclusive hasta en la indumentaria de la...
Bueno, eso siempre lo fue. Pero, ¿qué hay, por ejemplo, videos de cuando esta chica que cumple 15 años
claro.
tenía dos, por ejemplo?
De todo.
Ay, mirá, parece una niña.
Con fotos, videos.
Fotos, otros videos.
Y así. Entre un video y otro, un video actual de un pariente.
Casi la vida de las personas actualmente... está contenida en videos
sí.
de tal modo que una persona de 55 años tiene 55 años de video.
Sí, bueno, no sé si tanto, pero sí, cada vez más se registra.
Yo había inventado una especie de sociedad de camarógrafos hace muchos años, ¿eh? Era un cuento bastante estúpido después de todo, pero en que había gente que filmaba, o sea, la propuesta era que todo el mundo filmara su vida. Todo el mundo. Los habitantes todos del mundo eran filmados continuamente. Y enseguida venían las preguntas. ¿Quién filma al que filma? ¿Y quién filma al que filma al que filma? ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza. Y imaginaba un mundo en que no ser filmado era no existir. Es este mundo.
Sí, es este.
Es este mundo. Un mundo en donde únicamente existe uno una vez que le han tomado videos, fotografías, aparece por 10.000 aplicaciones.
Sí.
Entonces uno cobra existencia. Si no, uno se afantasma y a la larga calculo que desaparece. Las personas que no se sacan fotos, ni se filman, ni aparecen en ninguna de las aplicaciones, de los celulares, etcétera, durante más de un año... desaparecen.
¿Un año? ¿Tan breve ese?
Un año.
La caducidad.
Un año no apareces en ninguna aplicación y desapareces enteramente.
Se vence.
Te vences, te afantasmas, te convertís en nada. Un día tus parientes te van a buscar a tu pieza y no está. ¿Dónde está fulano? Y no está. ¿Qué
no
crees?
Se filmó.
Si
no.
nunca se saca foto, ¿cómo va a estar? Hay que estar, loco. Si no estás en televisión, no existís. Bueno, eso es el social.
Y además en los cumpleaños de 15...
Volviendo al tema.
Es la gran oportunidad para los parientes,
¿para
las amigas, para hacer todo ese ejercicio del simulacro televisivo, porque hablan los parientes. Por ejemplo, sí. ¿usted quién es? ¿Qué es de la niña?
Bueno, yo soy Colado.
Bueno, no.
En realidad nunca había nadie los que están aquí. Y bueno, vine con un grupo de colados a chupar de ojo.
No, pero espere. Diga unas palabras para Jimena, que es la quinceañera.
Bueno, Jime, yo era otro ahora, sí. Uno que la conocía. Jime, Ojalá que en la vida sí. Ojalá, etcétera. Ese es el discurso de... Lo malo es que el video no es que lo pasan después. Ponele, bueno, nos juntamos 20 días después, vamos a ver las fotos.
¿Cómo salimos?
El cumpleaños, los videos que yo... No, lo pasan en el mismo...
Ahí.
En el mismo cumpleaños.
Sí.
Entonces el cumpleaños consiste en ver el video del cumpleaños. Bueno, aquí estamos todos viendo este mismo video.
Es absurdo. Sí. Es como el Televim del fútbol, ¿se acuerda? Vuelven a pasar partes del partido durante el partido.
Sí, lo que pasa ahora, claro.
Claro,
claro, claro.
Y vuelve a ocurrir.
O sea, el tiempo corre el riesgo. El riesgo no corre, ocurre. El cumpleaños no avanza.
No.
Porque nos pasamos viendo cómo entraban el cumpleaños, cómo nos sentábamos. Y esto te lo muestran 10 minutos después que ocurrió. Y así, y después te muestran a vos mismo viendo los primeros 10 minutos, y después viendo los segundos 10, y el cumpleaños es eso, hasta que viene alguien y te echa dramáticamente.
Sí. Tardan en echarlo, porque termina muy entrada la mañana.
Todo termina muy tarde, la gente no se aburre nunca hoy en día.
No, sí.
Eso es lo más aburrido. No aburrirse nunca es aburridísimo. Salir con alguien que no se aburre. Es terrible, porque te lleva a un lugar, a un bailongo, ponele, una canción, dos canciones, 35 canciones, 173 canciones, y la mena no se va. Entonces, uy, qué grande, me gusta este tema.
No, pero bueno.
Claro, ¿qué te parece? Si va, ya son las 5 nada más. Está lleno de sueño, de cansancio, de hastío, de desilusión, de decepción, y querés ver, a ver qué sucede, a ver si a la vuelta... Y mi perro caza una mosca.
No, es lo mismo.
Y sigue lo mismo. Sí, vamos a seguir, que no decaiga. Ay, bueno, nos vamos de acá, pero vamos al de enfrente. Y vamos al otro, y así. Y no termina. Entonces uno se desespera y dice: esto no va a terminar nunca. Yo tengo un amigo que un día se desmayó porque tuvo la sensación de que la noche no iba a terminar nunca. De que la vida la iba a transcurrir entre boliche y boliche, escuchando siempre las mismas canciones, y moviéndose y riéndose y gritando que estaba contento.
Mm.
Y no lo pudo soportar y se desmayó. Si hay una cosa que yo no puedo soportar es estar contento más de 3 horas. Por
Bueno, en el caso de que lo estuviera...
3 horas sería un récord mundial.
Sí, a los 3 horas.
Mi récord son 10 minutos.
La
tenía 11 años.
Pues claro. La contentura como tal no se puede sostener.
No se puede sostener mucho.
No.
Bueno,
ahora,
pero
igual en estas fiestas, mientras transcurre la fiesta, como están editando los videos subsiguientes,
claro,
se van alargando también los tiempos de, entre un plato y otro.
Hay de comer. ¿Qué se come?
Sí, claro que hay de
¿qué
comer?
Se come. Vamos a la parte concreta del no del programa, sino del de la fiesta, el festón.
Bueno, empieza...
¿Qué hay? Con, ¿Qué se sirve?
Empieza con una mesa fría.
¿Qué me quiere decir?
Todo frío. Bocadito frío. Porque, perdón, la
sopa.
Nena. La nena no llegó todavía.
¿Dónde fue?
Cuando llegan los invitados.
¿Dónde fue?
Se fue a sacar fotos a las cataratas del Iguazú.
La nena que no llegó es un tópico realmente.
Sí.
Yo una vez me fui a pedir la mano de una jovencita que me gustaba mucho. Me pareció, como ella no me daba mucha bolilla, fui a hablar directamente con los padres.
Bueno, no, señor, no es un trámite.
Entonces, porque... Entonces, bueno, golpeé la puerta,
sí,
al principio no me atrevía, ¿no? Y ya era tarde cuando fui, eran
¿qué horas?
11 y pico de la noche.
Señor.
12 más bien. Y sale, el señor fulano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le digo, mire, yo venía a hablar, quiero decirle algo. Soy una persona muy seria.
Bueno, no parece.
Saqué mis documentos, unas cosas así para dar idea de seriedad. Y le digo, mire, yo estoy muy enamorado de su hija. La verdad es que es una persona tan maravillosa que da ganas de...
¿De qué?
Da ganas de atropellarla en el primer yuyá.
Señor, por favor.
Bueno, todas esas cosas que uno le dice... A un padre amoroso respecto de su hija. Y le digo, mire, yo quisiera entablar una relación con ella y primeramente lo vengo a consultar con usted. Y él me dice estas palabras. Me dice, ¿y ella qué opina?
Y sí, es lo primero que uno pregunta.
Bueno, no sé, le dije, imagínese. Le digo, ¿por qué no la llamamos y la consultamos?
¿Y estaba y, en la
no,
casa?
Me dice, bueno, lamentablemente la nena todavía no llegó.
Claro.
Eso es lo que me dijo. ¿Cómo no llegó? Le dije yo.
No,
Le digo, yo exijo una explicación. ¿A dónde fue?
¿Cómo va a preguntar?
Le digo, yo vengo
fue?
A buscarla acá, eso a las 12 de la noche, y la tipa no da. ¿Dónde está? Le digo, ¿qué clase de casa es esta? Pregunta.
Pero, señor.
Rascándome la espalda contra una columna.
Pero escúcheme, es un atrevido.
Entonces. El padre me dice, bueno, vamos a esperarla juntos.
Bueno, bastante.
¿Por qué no se toma, dice, un montecudine?
Sí. ¿Qué es eso?
Un aperitivo, ajá, tenía el tipo del tiempo de la inundación. Me sirvió, ahí que empezamos a hablar, parece mentira. Digo, ¿por qué no hablamos de algún tema actual para que usted vea cómo me desempeño? Le digo.
¿Y usted empezó con parece mentira?
El tipo que en realidad estaba medio en calzoncillo, porque se había puesto una bata para abrirme y después cuando cruzó las gambas se vio que estaba en calzón.
Sí. Va a seguir
y me dice, bueno, hable de lo que quiera, ¿qué tema puede?
Pero
y
no
yo digo,
mira,
le digo, ¡qué barbaridad! Ah, sí, sí. Me dice el tipo, ahí estamos de acuerdo, me hace que sí, no, bueno. Y aperitivo va. Después se presentó el señor Chisotti en persona.
Ah, mire.
Quiero decir que nos tomamos unas grapas. Y yo una trajo la otra, y bueno, por ahí eran como las 5 de la mañana.
¿5 de la mañana?
Yo oí un ruido en la puerta, brum, 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 un auto que frena medio arriba de la vereda. Unos minutos, media hora, digamos. Media hora más tarde aparece la nena.
¿Media hora?
Con la ropa en desorden.
Y dijo, buenas noches,
buenas
papi.
Buenas noches, buenas noches. ¿Qué pasa acá? Bueno, dice el señor, hola, le digo, así sonriendo. Estamos hablando con tu papá, qué barbaridad, ¿no?
Pero no, bueno.
Digo, mirá, disculpa que vos no me conocés muy bien todavía, pero le digo, ¿de dónde venís?
¿Cómo le va a preguntar? Ni lo conoce, ¿no? Le preguntó usted
claro,
quién es.
Pero ¿de dónde te conozco? Bueno, yo pasé varias veces y te saludé desde el colectivo.
Bueno.
Y andando en bicicleta, porque yo tengo una bicicleta.
Sí.
Te chiflé varias veces, pero bueno, vos seguramente que me viste, pero ya sé cómo sos, ¿no?
¿Qué? ¿Cómo sos? ¿Qué? Ni lo registró, no se acordaba ni de
ella
su cara.
Ella hace como que no me registró para disimular el enorme amor que sentía por mí. Imagínese, yo no hubiera pedido la mano de una mina cualquiera porque sí.
No, bueno, está bien.
O sí, no sé.
¿Pero qué indicio bueno, tenía de la mano?
En eso se abre la puerta y aparece un tipo, el que venía con ella. Y dice, ¿qué hace? Me dijiste que me ibas a hacer entrar y me dejan la puerta, dice el tipo.
Pero en la madrugada.
No, hubo un problema, dice la mina. Sí, nosotros somos el problema, le dije. Bueno. Ahí nomás el tipo que estaba medio... Me digo, pasado, me dice, ¿qué te pasa? Le digo, ¿qué te pasa? Y le rompió una silla en la cabeza.
Pero toda la compostura que había tenido desde las 11 de la noche.
Bueno, la mina se fue. Dice, yo me voy a dormir mejor. Dice.
¿Cómo se va a dormir? Están
pues sí, bueno,
dos tipos, el padre.
Dice, pero mientras subía, le digo, bueno, ¿qué me decís? ¿Me aceptás o no?
Le digo, ¿pero cómo así le va a preguntar así?
Medio cogoteando por la escalera, tenía como una vuelta así. Y dice, andate, me dijo.
Bueno, asunto terminado.
Y entonces le digo al viejo, vio cómo es, ¿no? Le digo, está negando, es lo que los psicoanalistas llaman negación.
No.
Ah, dijo el viejo rascándose, esta vez contra un tocadiscos.
Pero es negación a usted. Lo sí, rechazó, claro. No es negación.
Bueno, llámele como quiera.
No, lo llamo.
Bueno, ¿por qué
es?
Le estoy contando esto? Ah, para explicar la aplicación de la frase, la nena todavía no llegó.
La nena todavía no llegó. Que eso mismo le dicen en el cumpleaños porque se está sacando fotos por ahí.
Sí, eso, sacándose fotos por todos los monumentos de la ciudad de Buenos Aires, que son muchísimos e iguales.
Sí, monumentos, lugares emblemáticos.
Sí, todo, y así. Así. Uno a 40 cuadras del otro.
No, y también en composturas
distintas, sí.
Por ejemplo,
esta no la tenía.
No, mire, por favor, señor. Oliendo una flor y con los párpados bajos.
Ay, cómo me gusta la foto, oliendo una flor y con los párpados bajos.
Oliendo otra y con los párpados para arriba.
La, ¿puede ser oliendo la misma? Perdón.
Bueno, hacemos distintas
tomas. ¿Para qué vamos
tomas?
A cambiar de flor en cada foto? Se nos va a ir el presupuesto en florería.
Y después se la pasa por acá, la foto, por la mejilla.
¿Por ahí?
No, por acá. Y ahí hay, con flor hay muchas fotos. Hay toda una...
Sí, sí, sí. Hay incluso fotógrafos que solamente sacan fotos con flores.
¿Solamente? Dice
solamente. Que... Oliéndola, agarrándola, deshojándola,
etcétera,
poniéndosela en la oreja, en fin, oliéndola otra vez. Bueno, no me explicó...
cuando termina esa sesión...
¿Qué sesión?
La de foto.
Ah, la de foto.
Van hacia el salón y ahí es donde el recuerdo para siempre, que le dicen, ¿con qué vas a entrar? ¿Con qué entra la nena?
¿Cómo? ¿Con quién entra?
No, ¿con qué?
¿Con qué qué?
¿Con qué significa música?
Ah, música.
¿Con qué tema musical? ¿Con
y ella cree y entonces que después ella se va a acordar.
Sí.
Mentira, no se acuerda. A los dos meses no se acuerda.
Claro, porque era un tema de moda de aquel momento.
Claro, después pasó de moda. Ay, me gustaría entrar con Bailando me diste un beso.
No, pero yo entro, muchas entran con Carrozas de Fuego, por ejemplo.
Ah, sí.
Un clásico.
Para mí, buenas tardes, yo soy organizador de fiestas de cumpleaños de 15.
Sí, ¿cómo le va?
No hay música mejor para entrar... que con Carrozas de Fuego.
Sí, todos entran con Carrozas de Fuego.
Sí, sí, o si no, también puede ser esta, mire.
No,
no, no.
Me parece que no. No, tiene que ser algo un poco más solemne.
Todas estas cosas de murga no son
lindas. No, pero...
Mira, mira, que la novia de acá.
Eso para salir después cuando se va la...
Me conecta de duelo.
Eso viene avanzada la fiesta. Toda la fiesta dura tanto que la piba cumple 16.
Sí, sí, sí. Dura de los 15 a los 16.
Sí, sí, eso demora muchísimo.
¿Hay cena o solamente sanguchito como dijo?
En algunas sí hay cena caliente.
Ah, sí, sí. Bien caliente.
No, bien caliente no.
No, fría.
No, fría tampoco. Ah. Sino cena caliente. Un plato caliente, que muchas claro. veces es pollo al champiñón.
¿Pollo al champiñón?
Sí.
No me gusta,
una cosa, bueno, igual, se lo come igual. O soufflé de algo.
Algo inflado, ponele.
No, no, es como un panqueque doblado, ¿vio cómo es el soufflé?
Sí.
Bueno.
Una porquería.
Bueno, le traen eso.
Y son todos de pésima calidad.
Sí, como está pegado al plato. Abajo sí. del soufflé no hay nada, tiene una salsa arriba... Pero usted lo levanta un poco con el tenedor y abajo está el plato limpio. O sea, el plato se fabricó ya con el soufflé arriba. Y le tiraron la salsa.
Sí, y después está el famoso vals de los 15 años.
Sí.
Sí, sí. Y como eso es siempre la misma cosa, ¿no?
Eso es lo mismo, van no, pasa mismo. De uno en otro.
Ay, sí, todos los tíos, los primos, usted estaba... el de enfrente, los colados, todo.
Y además que el vio que en general el vals está muy mal bailado en la fiesta.
Sí, sí, hay como una especie de renquera de vals.
Sí, es...
que tienen los bailarines jóvenes. Si bailan...
No, ¿por qué? El vals veo que es muy giratorio.
Es muy giratorio, sí, muy giratorio.
Es un trompo.
Hay que cambiar los ángulos del pie. Algunos, los más cancheros lo bailan también para el otro lado.
Claro.
Eso es muy difícil.
Sentido horario y antihorario.
Estos son así, como que en un pie y después el otro.
Sí. Es Frankenstein.
Es muy feo,
el vals.
Muy feo. Eso.
Sí. Porque además el fotógrafo necesita... Que no estén girando todo el tiempo,
claro,
porque la foto le sale movida.
Que estén todos quietos, claro. Necesita el fotógrafo.
Entonces posan.
Están 15 minutos quietos y mientras suena el vals.
Sí, pero...
Pero todos quietos.
Le dice, no, espera. Dice otra, que el tipo no hace foco, no ve nada. Entonces se demora mucho con cada foto y repiten el mismo vals mucho tiempo. Dura 2 horas el vals.
Bueno, ¿cuánto, por ejemplo, cuál es la política para emborracharse en un cumpleaños de 15? Si el borracho, ¿qué hace?
¿Cómo el borracho?
Para mí, En los casamientos, el borracho es un novio despechado. El que viene a dar realce a la fiesta. En algún momento viene, en un casamiento, ¿no?
Sí.
Y viene, ¿qué? Así que te casas con esta torrancha.
Señor, sáquelo.
Ahora, una niña de 15 todavía no tiene tanta historia.
No. Y además tiene...
Entonces, así que invitaste a este sinvergüenza. O sea, lo mismo pero menos, ¿o no?
No, son... La niña invitó a sus amigotes de la misma edad,
claro,
pero también a parientes en los que empieza a haber quizás conflictos cruzados entre el mundo adulto.
Sí, claro.
Y ahí sí aparece el borracho que estaba en el
mismo.
El mismo tipo. Sí,
el mismo tipo de siempre.
Es el mismo que desde el fondo vuelve
sí.
E insiste con
la
misma cosa.
Yo le conté que en una ocasión fui a un casamiento que realmente era un casamiento entre Montesinos y Capuletos.
Uy, qué peligroso eso.
Y, bueno, era una cosa muy rara, ¿no? En determinado momento, obnubilada mi mente por el señor Chisotti y el señor Yandón...
Y los ocho hermanos de los dos.
Fui a parar abajo de una mesa, nunca supe de qué manera. Abajo de una mesa. Todos brindaban... Yo me encontré brindando...
¿Debajo de la mesa?
Bajo una mesa y encuentro una mina bajo la mesa.
¿Qué hacía la mina bajo la mesa?
Ya lo, hermano, me dijo la mina que estaba peor que yo.
Sí.
Y por ahí me toca el hombre y me dice, ¿a dónde estamos? Le digo, es un casamiento. ¡Qué lástima! Dice. Odio los casamientos y dice, me encantan los cumpleaños. Me dice la mina entre desmayo y desmayo. Y así... comentando cómo rechazábamos aquella fiesta, nos encaminamos a los jardines y posiblemente nos hicimos amantes.
¿Cómo posiblemente?
No lo puedo saber del todo.
Ah, bueno.
Estuvimos allí casi hasta el amanecer. Una mujer muy linda, una rubia, vestido blanco. Como a la mañana veo que están todos buscando por todos lados, qué sé yo, qué pasa. Le digo, me parece que se perdió la novia. Y le agarró una risa, ¡ah, ja, ja, qué plato! Dice la mía. Y dice, vámonos. Y nos vamos. Tomamos un taxi, un colectivo tomamos.
Ah, tomamos
un
colectivo.
Colectivo a la puerta, qué sé yo, no fue. Y por ahí medio le agarra el fresco la ventanilla. Y dice... Te voy a decir una cosa, me parece que la novia era yo, dice. ¿Qué hacemos? Le digo, no sé, ¿te gustaba? En serio, le digo. Me dice, no sé, qué sé yo. Y bueno, sigamos.
¿Cómo? ¿Sigamos? Le digo.
Sí. Yo me bajé en la General Paz y ella siguió.
Bueno, ahí tuvo un buen casamiento usted.
¿Ves? Ese fue un casamiento más o menos bueno, pero tiene que haber un poco de confusión. Es necesario que en el casamiento se pierdan de vista los objetivos. Porque si algo tiene de malo el casamiento son los objetivos. Bueno, pero buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo vengo justamente porque quiero contratar los servicios. ¿Ustedes se encargan de todo?
De todo. Tenemos un servicio integral. Nosotros le damos un formulario, usted de... tacha lo que no corresponde.
Ajá, aquí está, por ejemplo, pero... ahí está, mi sino, prendas que deja para planchar. ¿Qué es esto?
No, ¿qué es esto?
Esto es una tintorería del prete. No, se equivocó de formulario.
No, ese es otro, señor. En este formulario usted elige con centro de mesa...
Sin centro de mesa...
¿Qué platos va a usar? ¿De qué modo va a entrar la novia? ¿Es para un casamiento o para un cumpleaños?
No, para un cumpleaños de 15.
Ah, ¿para
de
un
qué estamos hablando,
15?
Señor?
Es este otro formulario, entonces.
Ah, a ver...
Y se fijan...
Pero este es para sacar el documento único.
No, este otro, sí. O sea, es que
ya tengo como 5 documentos únicos, ¿para qué quiero más?
No, acá hacemos los formularios de todas...
Esto es una fábrica de formularios.
Una imprenta de formularios. Pero tenemos también un salón de fiestas.
Ah, buenas tardes, sí. Venía a alquilar el salón de fiestas.
Bueno, muy bien. ¿Usted lo quiere con todo montado o así?
Ah, eso va en cada uno.
No, cada uno no. Usted me tiene que decir si lo quiere pelado o si lo quiere...
No sé, usted, ¿cómo se acostumbra?
Eso va al gusto del consumidor. Mira, hay gente que prefiere todo pelado y vienen ellos y lo ponen a...
¿Hay torta de cumpleaños en el cumpleaños de 15?
Sí, claro.
Ah. ¿Y es una torta? ¿Cómo son los motivos de las tortas?
Es una señora torta.
Claro, sí. ¿Qué tal, señora?
¿Qué tal?
¿Cómo es, por ejemplo? Porque a los 7, los 7 enanitos.
Sí.
A los 8, Blancanieves y los 7 enanitos. A los 12, los apóstoles.
Bueno.
¿Y a los 15 qué? ¿Qué hay que sean 15?
Un 1 y un
5. ¿Los 15
cinco.
Pecados capitales? No.
No. El 1 y el 5.
No, bueno, no. Esa forma...
Pero es así.
A mí me gusta que todo sea simbólico, disculpe.
Sí, no, pero los, las 15...
¿Por qué no ponemos las tres virtudes teologales?
Sí.
Y las 12 horas del reloj, los 12 meses del año.
Pero no puede ir sumando.
La fe, la esperanza, la caridad, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
no, agosto, no,
diciembre,
no, no.
Y listo, ya tenemos la torta.
No puede ir sumando ítems que no tienen un vínculo, no forman un concepto.
Usted no está poniendo mucha voluntad.
No, señor, yo pongo voluntad, pero no hay manera.
Me voy al boliche de enfrente y allí hacen lo que yo les diga.
No, señor, usted pone 15. 1 y 5 compone todo el mundo, como la gente acá de Emisiones Online. Mire, pues 1 y 5.
Claro,
lo pusieron.
El 15 aniversario.
Claro.
Ponen, qué mal, ¿no? No haber puesto los 12 apóstoles
bueno,
y las tres virtudes teologales. Bueno, y esta noche, en virtud de este tema de los 15 años, vamos a dar un premio a la persona que esté presente y que tenga 15 años. Levanten la mano las personas que tengan 15 años.
Usted no, señora. Ya...
Es increíble la cantidad de personas que tienen 15 años.
Sí, casi todos.
Casi todos, verdaderamente.
Casi todos, mire.
Bueno, lamentablemente no vamos a poder dar el premio a todos.
No, porque...
Una de las características de un premio es que haya muchas personas que no se lo sacan.
Sí, si no, no.
Eso es lo primero.
Sí.
¿Qué es lo primero para un premio? Se reúne una comisión para dar un premio. Un premio a los escritores. Bueno, primero, casi ningún escritor se lo saca.
Claro.
Ah, pues si le damos el premio a todos, ya eso es una porquería.
Sí.
Es como el Martín Fierro.
Sí.
Bien. Ese es el criterio de la Lotería Nacional. Se reúnen los tipos de la Lotería Nacional, bueno, dice, fenómeno, aquí, vamos a ponerlo en claro, dice el presidente de la lotería, ¿no?
Sí.
Acá, el número de la grande es uno, punto, nada.
Pero, sí, ya se sabe eso.
A lo sumo, dos aproximaciones.
Bueno, y ahí se va degradando.
Ya, después, segundo, tercero, pero no que todos se lo ganen, ay, queremos que todos ganen, queremos que todos pierdan.
Gordo es el
nuestro
gordo.
Nuestro eslogan es... perder por perder, perdé con Lotería de Posadas.
No, señor, no es así. Es que gana.
La mayoría pierde, ¿no? La mayoría
pero,
gana.
Bueno, sí, pero por
todos
eso...
ganan con Lotería de Posadas. Bueno, y todos ganamos, ¿dónde está la lotería?
No, bueno, no.
¿Qué hacemos?
No,
compramos el billete y después nos devuelven la guita.
Pero en la publicidad se apela al ganador, entonces le dice, usted puede ser el próximo.
Sí, pero no, tiene que decir usted, si tiene la suerte de salir, uno en 45.000.
Bueno.
Va a ser difícil, dice abajo, una faja, una faja así, va a ser difícil.
Sí, no se ponen a hacer las cuentas estadísticas.
¿Cómo que no? Eso es lo que se ponen a hacer, así saben cuánta guita se te saca.
Sí, pero no es...
Mirá si no hacen bien las cuentas estadísticas y siempre pierden.
El tipo que va a comprar el billete no hace la cuenta.
Ah, el tipo no.
No, si no, no juega más.
Pero yo sí. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Venden billetes entonces de lotería en los...
No, no hay billetes.
¿Cumpleaños de 15 años?
Puede haber... No, no venden billetes. Sí puede haber algún tipo de proto-sorteo. Que no llega a ser un sorteo.
Ajá.
Que es, por ejemplo, entre las compañeritas.
Ah, sí, ¿qué tal?
La homenajeada hace un obsequio que tiene que sortear, porque es uno. O sea, también.
Sí. Toda ya está arreglada con la mejor amiga, con la amigueta.
Bueno, no sé si está arreglada.
Ahí también hay una torta que tiran de una cinta.
Sí, y sacan, a veces hay.
Sacan también. Un triciclo.
Sí. También hay, sacan una dentadura.
Claro.
Sí. También hay de esa torta de continuita. Y después, muchos se llevan... No sé si se los afanan o si está permitido.
Se los afanan. No,
no
sé de qué hablan, pero seguro que se los afanan. ¿A qué se refiere?
a los centros de mesa.
¿A qué le llama usted centro de mesa?
Esas que palanganas que están en el centro de la mesa con unas flores y unas varillas que no puede ver al que tiene enfrente.
Ah, sí, sí. Generalmente son una foresta impenetrable, sí, que impide ver a la persona que no tiene enfrente. Y uno tiene una visión sinecdóquica de la mina que está enfrente. Entonces es apenas un pedacito. Uno conjetura el todo a partir de la parte.
Sí.
Y entonces está ahí. A veces yo llevo un machete.
No, señor.
Y lo voleo tajando las sombras del cañaveral para ver quién está enfrente verdaderamente.
Pero señor, no es el impenetrable.
¿Yo? No, todo lo contrario.
No, señor, lo que le digo. No puede estar a los machetazos ahí.
Bueno, no puedo hablar toda la noche con una persona que no conozco. A veces le digo, ¿por qué no nos ponemos abajo de la mesa para así nos conocemos un poco más? Entonces, hola, ¿qué tal?
Ahí pues, ya.
Con cualquier pretexto, ¿no? Si sí. Le cae a uno un raviol, ponele, el pretexto de ir a levantarlo, y se agacha bajo la mesa y tiene ahí...
Bueno, sí.
Bueno, no importa.
Tiene que tener tiempo también. A veces hay, ¿sabe qué? Escultura me ha tocado, esto es en cumpleaños más cajetilla, más caro.
Sí.
Esculturas de hielo.
Ay, ¿por qué? Acá sí, en Misiones ya se usa mucho. La escultura de hielo dura hasta 6 minutos.
Escultura de hielo, por ejemplo, dos regios cisnes.
Oh, qué maravilla.
En actitud.
¿Qué actitud pueden tener los cisnes? Yo nunca vi un cisne que no tuviera la misma actitud.
No, eso es una actitud.
Un cisne es una criatura que no tiene dos actitudes, tiene una.
Sí, un cisne, pero dos cisnes tienen una misma actitud que sumada constituye una tercera actitud.
Claro.
Que es la siguiente. Los dos cisnes enfrentados...
Usted le llama actitud a la ubicación, evidentemente.
Los dos cisnes enfrentados, sí, en esta escultura, constituyen un corazón, se hace un hueco entre ambos, por el cuello.
¡Ah, qué maravilla!
Un corazón a través del cual ve a la persona que tiene frente a usted y tiene sobre el cuerpo, el lomo, digámosle, de ambos cisnes, melones cortados en bolitas.
¡Oh, cómo me gustan los melones cortados, así como dice usted!
Sí. Yo con esas cucharas que
me gustaría que usted me cortara un melón.
Esas cucharas que socavan, sí, esféricamente.
Cucharas para cortar melones.
Sí.
El corazón a través del cual mira uno se ha hecho muy popular. Por ejemplo, los jugadores de fútbol, cada vez que convierten un gol,
sí,
tratan de hacer con mucha dificultad.
Sí, esa.
Mientras corren una especie de corazón.
Eso no es un corazón, señor.
Eso es lo mismo que digo yo cada vez que veo al jugador. Yo le pregunto a los que están viendo la televisión conmigo, ¿qué? ¿Dicen que lo hizo de suerte? No.
No, acá sí, forman un corazón y nada, después se desarma. Vio que en la bacanal, en la comilona...
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Pero los cumpleaños de 15 es una fiesta muy, muy, digamos, muy suave.
Cada vez menos, ¿eh?
Muy, ¿no? No hay bacanales, más bien. Son todas
pues
muy edificantes, porque están los padres que quieren que la fiesta sea un verdadero ejemplo de civismo.
Sí, pero los padres ya a mitad de la fiesta están descalzos, vio, las señoras se le hincharon,
sí,
los pies.
Sí, sí, sí.
Porque después viene el carnaval carioca, todo eso.
Siempre viene el carnaval, sí, carioca. ¿Cómo, sí, se hace para que no venga el carnaval carioca?
Usted ya ve que...
¿Cómo viene... hago yo para huir del carnaval carioca? ¿A dónde tengo que ir?
Ya viene un tipo con un montón de choclos, de plástico.
Ah, ¿me da uno?
Y empiezan cualquier... Porque son todas maracas.
Sí. Y más tarde o más temprano son todas maracas.
No, no. Los choclos. Y le dan alguno, bueno, un silbato. Y después gorros, papel picado.
¿Hay la famosa romper la piñata?
La piñata.
Ah, la piñata es...
No, no he visto un cumpleaños de 15. Sí, puede ser que haya.
Puede ser, ¿no?
¿Se rompe la piñata en los de 15?
No, evidentemente no, porque la gente está unánime en
sí,
ese,
sí, sí,
firmemente unánime en la negativa.
Sí, con los dedos me hacía.
Sí, sí, y no, enojados no. Un poco.
Sí.
¿Cómo pretende usted en la fiesta de cumpleaños
hay gente
de mi,
que se está yendo,
de mi hija? De si hay gente que se va. No, bueno, sí, no, señora.
Pero yo solamente
mi hija
pregunté.
Que es un ángel y usted rompiendo la piñota.
No, porque la piñata siempre tiene algo de sorpresa.
Sí, sorpresa desagradable.
Sorpresa de una broma.
La piñata es degradante.
Y claro, y si le cae eso a la nena, claro. Que se puso el moño, tuvimos toda la tarde.
Y llora durante todo ese año lectivo.
Sí.
Sí, bueno, mire, lamentablemente problema. Me voy a tener que ir.
Sí, creo que hay que hacer una pausa, me dicen.
¿Por qué una pausa? ¿Qué se piensan de nosotros? Me voy a tener. ¿Terminó ya la fiesta?
No, la fiesta va a continuar.
Ay, pero a mí, yo me aburro mucho en las fiestas, pero no me gusta irme, porque los otros siguen. Yo por eso voy a los lugares, simplemente para no estar ausente, pensar que los otros están y yo no. Hay gente que vive así todo el tiempo. En realidad, no desea ir a ningún lado, pero va.
Bueno,
y se retira el último, para no irse y que los demás se queden. ¿Usted no le pasa eso?
No, a mí personalmente...
Bueno, a mí tampoco, no. pero la gente hace eso.
Pero ya que estamos en esta fiesta, ¿por qué no saludamos a la cámara que nos está filmando? Mire, allá.
Ahí está.
Y dejamos un mensaje.
Bueno, Tamara, ojalá que la pases bien.
Es Jimena.
Y que una personita tan especial como sos vos, vistes... Puede hacer esta pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Droguería Feraval. Servicio y compromiso en la distribución de especialidades medicinales las 24 horas del día en todo el país. Teléfono 4126-9700. Líneas rotativas. Web www.feraval.com.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estamos en comunicación con alguien que ha seguido muy de cerca la causa del triple crimen, el doctor Miguel Ángel Pierri.
El ministro de Justicia no se va a quedar de los acusados, porque esto es grave. Esto de acabar de morir es grave. Y sea de cualquier arco que lo haya financiado, debe estar preso. La gobernadora Vidal tiene que poner sus mejores hombres. Si yo fuera el gobernador de la provincia de Buenos Aires, si bien quiero una super independencia de los poderes, creo que un gabinete de crisis para investigar esa cuestión no está de más. Y hay que llegar al hueso de esto.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Estar presente en tu mesa navideña es parte de nuestra tradición. Fiestas Paulista. Garrapiñada de maní y de almendras, chocolate biznique, pasas con chocolate, turrones y confites surtidos. Paulista. Hace que tus deseos estén llenos de dulzura.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la provincia de Misiones, en la ciudad de Posadas. Es verdad, ¿no? Estamos acá. Y... celebrando los 15 años de Misiones Online. Aquí por Radio Libertad, que es la radio que nos transmite aquí,
claro.
en Posadas y también en otras ciudades, de sé que en Puerto Iguazú, en Oberá, me parece, y en alguna otra también en la provincia.
Hablaremos hoy de presagios. Atención. Alguna vez en este mismo programa hemos hablado de las suertes virgilianas y de las suertes de los apóstoles, que eran unas formas de adivinación que consistían en poner el dedo en un libro al azar y señalar un párrafo y extraer de ese párrafo una iluminación de futuro. Vayan consiguiéndome un libro cualquiera, no importa cuál.
Un libro.
Dale, tráeme un libro que vamos a ver, hacer. Ahí está. Por ejemplo, tomásemos un libro cualquiera, el más estúpido que a usted se le ocurra. Entonces, abre el libro hacia el azar, pone el dedo y dice: ¿no han venido los actores?
¡Uh! Cosa de mandinga.
Cosa de mandinga. Y entonces tenemos justamente una descripción de lo que está sucediendo aquí. No han venido los actores. Han venido, en cambio, unos sustitutos, nosotros mismos, que venimos a sustituir a lo que en el teatro son los actores, etcétera, etcétera. Podemos hablar media hora, pero no queremos de esto. Bueno, así se adivinaba. Entonces decía, bueno, si no vinieron los actores, este teatro, bla, 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 debe cambiar su conducción, por ejemplo.
Claro.
Dicen los opositores a los que conducen el teatro ahora. Pero eso no es un presagio. Un presagio es algo distinto. Es un mensaje que primero no se busca con el dedo y que en general parece hablar del futuro, al menos para el supersticioso. Son eventos no preparados, y que al suceder parecen anticipar otros. Usted ve que un cuervo se posa sobre una casa y de ese hecho infiere otro posterior, a saber, la desgracia que se va a cernir sobre las familias que habitan esa casa. O sea que hay que ser muy supersticioso para creer en los presagios. Las autoridades cristianas clásicas aseguraban y aseguran todavía hoy que no se debe atribuir un significado a cosas tales como el movimiento involuntario de una gamba, la tos de una persona, el encuentro con un animal. Pero en realidad eran consejos clericales de los cuales muchos no hacían caso. En la Edad Media, por ejemplo, los viajeros, al ver pasar de izquierda a derecha una corneja graznando, esperaban hacer un buen viaje. Ver una corneja graznando era un indicio de buen viaje. O una corneja graznando que pasa de izquierda a derecha, pues tendremos un buen viaje, decían. Cuando se llegaba a casa de un enfermo, si el caminante encontraba una piedra en el camino, la daba vuelta y se fijaba si había debajo de ella algún animal vivo. Si encontraba un gusano o cualquier insecto, pensaba que era presagio de que el enfermo sanaría. Si no se encontraba nada, pensaba que era presagio de que el enfermo moriría. Tal vez por eso la mayoría de los enfermos de la Edad Media morían. Solo por la escasa población de animales debajo de las piedras de los caminos. Incluso los médicos, antes que estudiar medicina, preferían repartir insectos en la parte de abajo de las piedras de los caminos que conducían a las casas de los enfermos. Quienes acompañaban a Carlomagno, digo ya en otro orden de cosas, con él mismo, eran enormemente sensibles a los presagios. 3 años antes de la muerte de Carlomagno, aseguraban que había comenzado a manifestarse, o que habían comenzado a verse, infinidad de signos excepcionales que no dejaban lugar a dudas acerca de la proximidad de la muerte de Carlomagno. Todo el séquito de Carlomagno ya tenía para sí que el instante decisivo de la muerte de este hombre era inminente. Parece que apareció una mancha en el sol, parece que un pórtico se había derrumbado y les dio a entender la inminencia de esta muerte. Se incendió un puente en Maguncia. Bueno, qué duda cabe entonces. Hubo un accidente de equitación. Una inscripción honorífica presentaba muy deteriorada la palabra príncipe. Bueno, ¿qué pensaron los tipos? Se nos muere Carlomagno. El mismo Carlomagno no hizo caso de aquellos presagios. ¿De qué manera podría hacer caso? Pregunto yo. Bueno, muriéndose. consideró con desprecio aquellas creencias o fingió creer que no aludían a él. Debe ser algún otro, dice él, ¿no? Sin embargo, eso no impidió a Carlomagno que tomara la precaución de hacer un testamento. Poco después de estas señales, casi como certificando la perspicacia de algunos, Carlomagno murió. No se establece si aquellos presagios continuaron después de la muerte de Carlomagno. Esto podría ser interesante, dar lugar a una nueva institución, que no sería ya del presagio, sino del post-sagio. Es decir, señales que aparecen, señales de la muerte de Carlomagno, que aparecen después.
Claro. Y dicen, ¿viste? ¿Qué te dije?
No, eso no es un presagio. Claro, por ejemplo, estas mismas cosas, se borra el nombre de Carlomagno. Un presagio. Esos son los éxitos fundamentales de los adivinos de estos tiempos, constituyen adivinanzas o aciertos hechos después que se muere un tipo. Se va a morir fulano. Se va a morir fulano, no se muere. Pero después que se murió, dice, yo ya lo había dicho. Claro. Bueno, no importa. Otra cosa que parece que en la antigüedad auguraba mala fortuna eran los tropiezos. Cuando Julio César desembarcó en África, tropezó y se cayó de cara al piso, se cayó. Se produjo al respecto un intenso debate entre los generales para ver si aquello era o no una señal nefasta. Y finalmente decidieron quedarse, no le fue tan mal porque conquistaron Egipto, destronaron a los Ptolomeos, etc. Otro tropiezo inicial fue el de Guillermo el Conquistador, que en 1066 desembarcó en Inglaterra y también se cayó de bruces Willis. Sí. Y todos dijeron que era una mala señal, pero él mismo, Guillermo, dijo que no, que había querido tomar aquella nueva tierra con las manos y con la frente. Pero parece que un tiempo más tarde volvió a caerse y otra vez parece que volvieron a considerar que era una mala señal, hasta que se enteraron que no era una mala señal, sino que era la muerte misma. O sea, se había caído y se había matado, lo cual era al mismo tiempo el presagio y el cumplimiento.
Claro, el símbolo y la cosa.
Bueno, en lo que nunca se sabe si han tenido razón estos tipos, es en establecer una relación de causa-efecto entre la caída y la muerte. Tenían razón diciendo se va a morir. Efectivamente se murió. Pero hay que ver si se murió en virtud de la influencia de las caídas de un caballo sobre el futuro. Y sobre el futuro que no tiene directamente que ver con el caballo. ¿Hay una relación de causa-efecto entre un tipo que se cae del caballo y la caída de un imperio? Respuesta, no sé. De mal agüero era también que hubieran 13 personas en una reunión. Esta creencia se basaba, naturalmente, en las 13 personas que habían participado de la última cena, cuya, bueno, ulterioridad fue más bien tremenda, ¿no? Y estaba tan arraigada esta superstición que en París existía, en el siglo XVII, incluso hasta el XIX, una institución llamada los 400, que eran unos caballeros que estaban a la noche, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, arreglados y dispuestos para ir a cualquier cena en donde hubieran quedado 13. Entonces los llamabas a los tipos, los mandabas a buscar, y le decían, mire muchachos, somos 13, mándenme uno. Y mandaban un 400, que era justamente el 14º. Eran personas de mucha experiencia, buena presentación, y se alquilaban, un pequeño estipendio, vos ibas allí. Otra creencia era que el estornudo era presagio de muerte. Dicen que la costumbre de contestar al estornudo ajeno con un buen deseo, como por ejemplo salud, nació por lo siguiente. Estornudar fue alguna vez signo de enfermedad epidémica y mortal. Parece que en tiempos del pontificado de San Gregorio, el aire estaba lleno de una podredumbre tan nociva que el que estornudaba moría indefectiblemente, moría. Entonces el Papa estableció una forma de rezo que se aplicaba a las personas que estornudaban para prevenirlas de los efectos fatales. Pero hay otra historia rabínica que es mejor. Esta historia cuenta que Yahvé ordenó, poco después de la creación, que todo hombre vivo debía estornudar una vez en su vida y que en el mismo instante de ese estornudo su alma debía partir sin ninguna demora. Es decir, el que estornudaba se moría. A Jacob no le gustó esto, esta forma tan precipitada de dejar el mundo, y le pidió a Dios el favor de que los hombres fueran exceptuados de aquel único estornudo mortal y que pudieran estornudar tantas veces como quisieran sin caer redondo. El ruego fue oído y desde entonces las personas estornudan sin morir, salvo aquellas que por casualidad justamente mueran a la salida de un estornudo, que son las menos. Según algunos, entonces no fue Gregorio el que puso el deseo de salud ante el estornudo, sino que quedó instituida la costumbre ya desde los tiempos de Jacob, ¿no? Para terminar, digamos que Napoleón era un experto lector de presagios. Cuenta Constance, el mayordomo, que escribió un libro lindísimo, que Bonaparte cuidaba con celo extremo sus espejos, espejos que él trasladaba incluso en campaña, pero que eran cuidados con gran celo porque él creía que si se rompía un espejo, la desgracia caería sobre sus tropas. Bueno, un día, también tenía tipos que salían a matar lechuzas, para que las lechuzas no le chistaran, no los lechuzeara a las tropas. Venían 200.000 franceses para invadir Rusia y las lechuzas... Y la, Napoleón, ¡cruz diablo! Fue una gran siete, ¿no? No, para evitar eso, mandaba a la vanguardia a un batallón de exterminadores de lechuzas que las mataba todas para que no anduvieran lechuceando. ¡Cambio lechuza portero! Gritaba. Bueno, parece que en una de sus campañas en Italia se le rompió el vidrio de un retrato de Josefina. Él llevaba un retrato, Josefina, la mujer estaba en París, se le rompió el vidrio. Entonces tuvo miedo y no descansó hasta que Josefina viajó hasta donde él estaba, lo cual era 100.000 veces más peligroso que dejarla en París.
Claro.
Hizo miles, 2.000 kilómetros a caballo, nada más que para tranquilizar al tipo que había roto un vidrio. Bueno, estas son algunas de las supersticiones relacionadas con presagios. A mí me gusta mucho el presagio en la obra artística, es decir, uno empieza a leer un libro y sucede algo que debe alertarlo al lector. Y si no despierta su alarma en ese momento, despertará su agrado intelectual cuando algo suceda. Por ejemplo, al principio del libro, un cuervo se posa sobre la casa de una familia. Y entonces, cuando ocurra algo en esa casa, nos acordaremos del cuervo. Y hay presagios más complejos, que no se sabe si son de buena o mala suerte, y que son piezas sueltas que el autor o el poeta deja caer en un momento, y que van a encontrar su verdadero lugar, fausto o infausto, en la novela o en el poema, cuando la segunda cosa aparezca. El presagio, en realidad, consta de dos partes. Una es el presagio propiamente dicho, y la otra es el rebote del presagio, es el eco del presagio, que se da con el cumplimiento, o con el cumplimiento, o mejor todavía, con el cumplimiento retorcido del presagio, con el cumplimiento tramposo del presagio. Es el uso clásico de la promesa de los dioses. Los dioses prometen algo, y cuando se cumple mal, se cumple metafóricamente, se cumple tramposamente, imperfectamente. Y ese presagio, el presagio artístico, me gusta mucho. También hasta puede ser una... hasta en la música puede haber un presagio. Un pequeño acorde que está ahí, no se sabe por qué, después aparece. Después aparece de nuevo. Es un llamado en una de esas, que después es el tema central de una melodía, y el oyente dice, ah, pero ya me lo había anticipado este hombre. Qué suerte que existe ese tipo de relación poética, que es la mejor forma del presagio. Yo recuerdo una historia que contamos mucho aquí, que es la historia de la muerte de Catalina de Medici, a la que le habían pronosticado que iba a morir en las proximidades de Saint-Germain. Entonces, cuando se sintió enferma, primero, después de eludir durante toda su vida ese barrio, cuando se sintió enferma se fue lo más lejos que pudo de Saint-Germain. Ya se consideraba a salvo, pero vino un médico a atenderla, la tipa se sentía mal, el médico la atendió con muchísimo afán, digo, y ella le preguntó cómo se llamaba para agradecerle. Y él le dijo, Saint-Germain, señora. Mm. Y ella, a los 10 minutos, murió. Era una persona seria. Mm. Si usted hace esa premonición al principio de la obra, suponiendo que esto fuera una obra, cuando aparezca el doctor Saint-Germain, va a decir, ¡oh! No es indicado un presagio en un radioteatro de esos que duran 3 años. Porque cuando se cumple, no. Ya cambiaron los actores. El presagio no puede ser muy anterior. No puede tardar millones de años en cumplirse. Y es mejor tampoco que no se cumpla al minuto.
No, por eso ponen muchos presagios.
Claro, bueno, y algunos. Dice... Bueno. Si tiene... A mí me gustan los presagios de inmediato cumplimiento. Pero a mí, porque soy una persona...
Ansiosa,
muy ansiosa. Yo quiero que los vaticinios se cumplan ya. Por ejemplo, voy a una bruja, ¿no? Y me dicen, usted va a tener una vida muy feliz. Muy feliz. Ah, bueno, muchas gracias. Dame 50 pesos. Y me voy a mi casa y al rato la llamo.
Claro.
Le digo, escúcheme.
¿Y?
Estoy sentado acá. ¿Qué pasa?
Bueno.
La verdad le digo que no me siento muy feliz. Bueno, me dice, pero espere. Justamente esa es la base de la infelicidad,
claro.
Esperar.
No, tiene que salir a vivir, viva.
No.
Viva.
Bueno, que viva, que viva ya. Bueno, ¿a quién dedicar todo esto? A todas las personas que hacen cumplir sus propios presagios. Quizá mediante la voluntad o mediante el talento, lo que sea. Que son ellos su propio presagio. Personas que son, o por su fortaleza, por su belleza, por su determinación, presagios de ellas mismas. Entra la tipa y usted dice, acá va a pasar algo. Yo he conocido muchas mujeres que eran presagio de ellas mismas. Y aparecían y era como si un cuervo se posara sobre el tejado de mi casa. Hemos ido a la discoteca y le pregunté qué disco de los que él tenía, el discotecario, ¿no? Era también un presagio. Y me dijo, este. Se llama Lo que vendrá.
Muy bien.
Y Lo que vendrá es un tango de Astor Piazzolla que escucharemos en una de las tantas versiones que Astor hizo de él. Algunas versiones que presagiaban otras. Adelante, Astor.
Thank you.
era Astor Piazzolla en La venganza será terrible lo que vendrá.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 11 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 29 grados 8 décimas. Sensación térmica, 31 grados 5 décimas. Humedad, 54%. El ministro de Energía y Minería culpó a la ausencia de inversión por los cortes intempestivos de luz. Juan José Aranguren notificó que la central nuclear Embalse de Río Tercero dejará de funcionar por cuestiones de mantenimiento y esto provocará que se llegue al límite de suministro de energía.
En un par de días tiene que salir de servicio la central nuclear Embalse para un mantenimiento prolongado de 2 años. O sea que vamos a quedar en el límite dependiendo para días de pico, que tampoco son muchos días en el año. Se espera que sean entre 15 días en el verano y 15 días en el invierno. Estar muy justos dependiendo de la importación y de que ninguna de las otras máquinas salga fuera de servicio por alguna circunstancia o un accidente. En el parque de distribución, o sea, todas las obras para llevar la electricidad a los hogares, el sistema está también en riesgo por ausencia de inversión y esto es lo que genera los cortes intempestivos que estamos sufriendo.
Por otro lado, dijo que es necesaria una corrección tarifaria para generar inversiones en el área.
Hemos dado indicación de que queremos hacer una corrección tarifaria a los efectos de poder generar esas señales de precio para que la inversión aparezca y para que la demanda tenga también un nivel que no sea el exagerado que hemos vivido en los últimos años. Hoy en la capital federal de Gran Buenos Aires, muchos de los edificios nuevos no tienen instalaciones de gas. Las instalaciones son eléctricas, tanto para cocina, tanto para calefacción. Todo es eléctrico, ¿por qué? Porque el precio relativo, la tarifa relativa que tiene la electricidad respecto del gas, lo hace muy conveniente. Tenemos que restablecer esos equilibrios de precio.
Internacional.
En México hay 3 estados en emergencia por una ola de frío y nieve. Se trata de Sinaloa, Chihuahua y Durango, donde ya hubo bloqueo de rutas y cortes de electricidad en medio de fuertes nevadas. Se registraron temperaturas inferiores a 18 grados bajo cero en algunas zonas serranas.
Deporte.
Tenis. Mendoza será la primera sede del primer ATP Challenger Tours del año 2016. Comenzará el próximo sábado con la clasificación hasta el domingo 10 de enero. Se jugará íntegramente en el Andino Tennis Club sobre polvo de ladrillo y repartirá $50,000 en premios. Estarán presentes jugadores nacionales y también extranjeros que ocupan puestos protagónicos en el ranking de la ATP. La temperatura en Buenos Aires, 29 grados 8 décimas. Sensación térmica, 31 grados 5 décimas. Humedad, 54%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Síguenos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en arroba lavenganzaradio.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, desde Misiones, estamos en Posadas, para todo el país y el mundo. La fiesta de Misiones Online. Con Radio Libertad, por Radio del Plata, también de Buenos Aires, y con muchísimos mensajes de
vamos a leer algunos aquí, de ellos.
Algunos de ellos ahora.
Dice entonces, Leo, espero que Misiones le guste tanto como las panaderas. ¿Cómo me gustan las panaderas? ¿Cómo me gustan Misiones? Y las panaderas misioneras son la combinación perfecta. Un saludo para Mauricio García, que cumple años hoy, y yo con las manos vacías.
Mire usted.
Y si el mejor regalo es estar acá, por eso, le gustaría escuchar el tango esclavo. Ojalá yo pudiera cantar el tango esclavo en estas épocas de pobreza vocal de mi parte. Enfermedad, no estoy muy bien con esto. Pero bueno, algo cantaremos. Esto lo dice Natacha. ¿Dónde está Natacha? Se ha ido. Se ha ido ante el temor de que a mí se me ocurriera cantar efectivamente el tango esclavo.
Tengo el presagio de que vas a leer este mensaje, dice MBM.
¿A dónde está MBM? Hola, está, MBM.
Mire cómo sabe.
Bueno, negro, estuvimos sufriendo con las entradas, pero al final Sin la suerte del sorteo, igual pudimos entrar. Es el régimen que se llama de colados, ¿no?
Claro, sí.
Este es Rodrigo, Elena y Ana del Valle.
Ah, mira, acá no sé si es la misma Natacha.
Seguramente. ¿Es la misma Natacha?
O hay dos Natachas en la sala.
Puede ser.
Porque esta dice que saludemos al cabezón que está sentado adelante de ella, que no lo deja ver.
¿A dónde está? Es la misma Natacha que escribe todos los mensajes. Maestro, un placer tenerlo.
¿Y el cabezón cómo se llama? No sabes
en la tierra colorada. Oh, un saludo a mi hermano Roberto Amarilla. Es un mensaje muy colorido.
De todos los colores. Es un arcoíris el...
Gracias, ¿eh? No, no firma, es un anónimo. Me llamo Damián, dice, sin embargo.
Negro, te amo, te lo digo bajito porque estoy con mi hijo Pancho. Dice... Sandra de Wanda.
¿A dónde estás? ¡Hola!
Ahí está Sandra.
Con mi hijo Sancho, el de al lado.
No.
Sí. El de, ¿cómo se llama?
El de los Panchos.
El de los Panchos. Sancho.
Este es Pancho, el de los Sanchos.
Bien.
Y Sandra es de Wanda, donde están las minas de Wanda, ¿no? Sí.
Sí. Estimados Alejandro y Patricio, me llamo Lucas del Valle. Quiero hacerles llegar mi más sincera admiración. Y de paso, agradezco a Mariano y Silva, quienes, cual pacto shakespeariano, prometieron que entrarían ambos al auditorium, o bla, 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 y así sigue Silvia, durante un rato largo. ¿Dónde está Silvia? Ahí está. Siempre la misma persona.
Sí. Está escribiendo el mensaje todavía, sí, no, claro. Terminó. Acá, mire, Luisito el bancario, se lo trajo impreso de la casa el mensaje, dice...
Nadia...
Si no dice... me firmás... Espera que...
Ah,
me
lo yo creí que eso era todo.
No, dice, si no me firmás un ejemplar de cartas marcadas, voy a morir retorciéndome como un escuerzo abandonado por todos mis familiares.
Por toda su familia, claro.
Después va a firmar uno,
atención, porque han venido algunos... Cuando termine el programa, yo voy a ir hasta la puerta o lo que sea, y nos quedamos un buen rato, firmando libros, sacando fotos, o saludando a los que están afuera. Sí. ¿Dónde están los de afuera?
Sí, ahí se...
Hay una persona afuera.
Dijo, acá, acá.
Suerte que hemos puesto pantalla gigante. Bueno, estoy adentro, grita, lo logré. Bien. Alguien grita, ¿quién? Nadia.
Alguien de adentro.
Saludos a Kevin, dice. Nadia, ¿dónde está Nadia? Está, no solo que está adentro, está bien adentro, ¿eh?
Sí.
Casi adentro. Le diría que no hay nadie tan adentro como usted.
Los quiero, sigan así, desde Andresito se los escucha, dice alguien que no firma.
Hablando de Andresito, sí. Pablo Camoldi me ha regalado su libro, Andresito, historia de un pueblo... en armas, ¿eh? Que viene con una amable dedicatoria. Bueno, y Guillermo Acosta pide Ventanita Florida y otras cosas,
o sea,
para
nosotros. Hay muchísimos mensajes que después seguiremos.
Bueno, muy bien.
Señoras, señores.
Sí.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mamá, me caí del sube y baja.
Oh.
Un informe de nuestro equipo de producción acerca de la venta de juegos de jardín o de plaza para los niños.
Claro, porque detrás de esos juegos hay una industria.
Hay una industria y hay una mafia.
¡Señor!
Sí, señor. Que lucra con el peligro de la vida de nuestros hijos.
Lávese la boca para
hablar. Sí, señor.
De la industria de los juegos de plaza.
Bueno,
hay diseñadores, tipos que están pensando.
Sí.
Se juntan.
Momento que estoy pensando.
No. Se juntan a la mañana.
Sí.
Y dicen, bueno, vamos a inventar un juego para la plaza. Y así surgió el sub
y
baja.
El sub y baja de donde cree que nació.
Y bueno, ahí, en una reunión.
Para mí es uno de los mejores juegos, porque es un juego que despierta en el niño el ansia de justicia. Ya que si no hay equidad, el juego no funciona.
Sí, pero si hay mucha equidad, tampoco.
La equidad perfecta también la hace no funcionar, pero... No, la diferencia estropea el juego, como debieran entender algunas personas del mundo financiero. El caso es que el sub y baja es el mejor juego para mí. Es un invento argentino, evidentemente.
Porque evidentemente...
Bueno, en Japón, vinieron acá muchos empresarios japoneses y compraron muchísimos sube y bajas para ponerlos en las plazas de la ciudad de Tokio, en los parques, o incluso en su propia casa.
Ah, sí, pero ¿por qué no lo hicieron ellos mismos? Si es una tabla...
Bueno, porque no comprendían bien cuál era el funcionamiento. Incluso me dicen personas que visitan el Japón que lo usan mal. Pones a los dos niños del mismo lado.
Ah, no.
Con la frustración consiguiente, claro, del niño japonés. Es un niño que crece frustrado, como lo sabe cualquiera que haya conocido japoneses.
¿Pero
y por qué? Por eso, se ponen los dos y esperan que algo suceda en el juego y no sucede nada.
Pero no vieron fotografías y...
No.
Nada.
Hay pocas fotografías de subes y bajas.
Bueno, pero...
¿Cuál es el plural de sube y baja? ¿Suben y bajan?
Suben y bajans.
Sí. ¿Qué otro juego hay de plaza que a usted le guste?
A mí me gusta el tobogán. Es la vedette de los juegos de plaza.
Ay, sí.
Se llama tobogán.
Qué lindo. Es un buen nombre para una vedette. Y el debut exclusivo de la vedette, tobogán.
Tobogán.
¿Qué haces, tobogán?
Sí, porque hay que trepar.
Sí. No metaforice.
Todos los niños quieren tirarse por el tobogán. Esto es así.
Sí. Hay unos toboganes nuevos ahora que son cubiertos, que son como tubos. El niño en cuestión se tira por un tubo y aparece por el otro lado ante la sorpresa, la alegre sorpresa de sus padres, que lo miran y le sacan fotos con el celular.
Sí.
Y a eso le llaman felicidad.
Bueno, también como esos toboganes tubo, en muchos casos tienen un tirabuzón, así, unas vueltas.
Sí.
Que entonces el niño no sabe en qué instancia está de la caída.
Claro.
¿Cuándo sobreviene el exterior?
Claro, y el niño empieza a llorar entonces, como
no,
hace el niño.
El niño está cayendo.
Cuando un niño no sabe nada, llora.
No, el niño cae.
Sí, pero como no sabe dónde va a terminar la caída, rompe a llorar.
Ahora, y usted dice que rompe en llanto mientras cae.
Mientras va cayendo, sí. Tenemos aquí algunos juegos que han sido rechazados por el Consejo Deliberante. Ajá. Porque provocan el llanto de los niños.
Bueno, depende de cómo se utiliza.
Gracias.
No, gracias no, señor. Hay edades y edades,
sí,
para
sí,
cada uno de los juegos.
Ajá, dígamelo a mí.
Bueno, y entonces... Por eso hay toboganes más bajitos, más altos, con grados de dificultad.
El famoso tobogán de 180 grados. Es un tobogán plano, sin diferencia ninguna.
¿Y qué, cómo se juega?
Uno se sienta y espera.
Después de que fue al sube y baja en el Japón, sí, se va al tobogán llano. A mí sabe también lo que me gustaban de niño.
Sí.
Las calecitas con volante, eso que usted la va girando.
Ah, que uno se tenía que agarrar y...
Se va girando el volante y la calecita gira.
Sí, ahora, ¿cuál es la velocidad máxima permitida para esas calecitas? Porque no se corre el riesgo de que después de cierta cantidad de revoluciones, la calecita empieza a levantar.
Bueno.
Levantar vuelo, siguiendo el principio del helicóptero.
Bueno.
Y bueno, ahí el niño sí rompe a llorar. Cuando se da cuenta de que su calecita se ha convertido en el helicóptero, y lo que es peor, que él está subido en la hélice.
Él es una hélice.
Entonces llora y reclama la presencia de su madre. Y la madre pobre está a 25 metros debajo de él, saludando y mordiendo un pañuelo.
No, además...
Y haciendo declaraciones por televisión, que es lo que hacen las madres desesperadas hoy en día.
Además, esa calecita...
Sí.
Está comandada por un niño déspota en general, que ve la reacción de llanto de los otros niños que están, porque
y se hay varias todavía más.
Claro, y se ceba el pibe.
El referido niño.
Le cae la gota por la patilla. ¿Vio un niño que transpira las patillas?
Sí, ese niño es un niño déspota.
Ese niño, ese maneja las calecitas esas.
Sí.
y por eso después se queda solo. Está
las dando calesitas también tienen una zona de peligro, tanto esas calesitas como las otras, las profesionales,
sí,
tienen una zona de peligro que es el borde, ya que ahí la fuerza centrífuga suele arrojar niños para demostrar su existencia.
Bueno, sí, toda cosa que gira
Medio tiende a expulsar a los que están en el borde, mal
sí,
agarrados.
Sí, sí, eso está comprobado.
Por ejemplo, cuando en Japón, vuelvo al Japón, ¿no?, porque yo estuve mucho tiempo allí, construyeron el primer tren bala.
Sí.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Descubrieron que en las curvas el tren despedía pasajeros.
Pero...
porque venían muy llenos los trenes, venían...
Bueno,
gente
pero...
agarrada ahí en los estribos, qué sé yo. Venía una curva a 400 kilómetros por hora y salían despedidos los japoneses. Caían en las casas vecinas, donde las dueñas de casa molestas a menudo no los devolvían.
Y no. O ponía un alambrado para que no les cayeran al jardín. No, eso sí que es peligroso, señor.
El tren bala, hasta que no se asentó, no tuvo mucha aceptación en Japón. Los primeros que se opusieron fueron los vendedores ambulantes.
¿Por qué?
Y no, porque vendían, porque señoras y señores, ¿eh? Llegamos.
Claro, no.
Era de Tokio a Osaka. Señoras y señores, le vengo a ver Osaka. Señoras y señores, vengo a ver Tokio. Y no vendían nada, bajaron las ventas del 90%.
Y bueno, claro, no, no es un lugar para la venta ambulante.
¿Cómo? Si un tren no es un lugar para la venta ambulante, no se lo come pesco.
Y no, y bueno, no, pero veo que ahora los trenes son...
Incluso el tren en Japón salió por la venta ambulante, más que nada.
¿Pero cómo vas a ir por ahí? ¿No era para transportar gente de un lugar al otro?
No, ese es un efecto secundario. El motivo principal era permitir que los vendedores tuvieran donde hacerlo. Porque antes, en épocas así... difíciles del Japón,
sí,
los vendedores ambulantes estaban en el medio de la vía.
Ah.
Entonces no solo no vendían, sino que los pisaban los trenes. Trenes que no tenían vagones, eran locomotoras solas destinadas a pisar vendedores ambulantes.
Qué extraña evolución.
Luego,
de
claro, vinieron los vagones, subieron a los vendedores ambulantes y ahí siguieron también un tiempo largo sin éxito, porque no estaban los pasajeros.
Ah.
Que fueron los que vinieron a completar, digamos, el circuito comercial. En el Japón se le da mucha importancia a lo comercial. La gente no es que vaya a ningún lado, no tiene a dónde ir. Pero toma los trenes para poder comprar...
Sostener el mercado
sostener
interno.
El mercado interno.
Claro. Qué curioso, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, les ha ido bastante bien.
Sí.
En términos de mercado, al menos.
Sí. El vendedor ambulante japonés es el más rico del mundo.
¿En serio?
Sí, sí.
¿Comparado con otros vendedores ambulantes?
Sí, sí, sino como hace...
No, quizás con otros ricos.
¿Con qué quiere compararlos? ¿Con ballenas?
Tratándose del Japón, bien claro, podría ser.
Bien, hay incluso vendedores ambulantes de ballenas en el Japón. ¿Dónde cree que van las ballenas que pescan los japoneses en nuestras costas?
Al Japón.
Aquí mismo, en el río Paraná, hemos visto pesqueros japoneses llevarse nuestras mejores ballenas.
Bueno, pero en el Japón entonces...
Bueno, van al Japón y allí los bajan de los barcos y los arrastran. Es cuando llueve, ¿eh?, que venden.
Ah.
Porque las calles están mojadas y la ballena se desliza mejor. Entonces van 5 o 6 japoneses, la reempujan y venden. ¡Oh, ballena!
¿Ballena?
Sí.
¿Se dice ballena también?
No sé.
Ah, bueno, no, no se dice ballena. Debe decir algo...
Creo que se dice Hiroyuki.
¿Hiroyuki?
Hiroyuki me parece muy adecuado.
No, no es que les parezca adecuado. ¿Se dice Hiroyuki o no es Hiroyuki?
Bueno, no lo sé, señor. No lo sé.
Bueno, entonces sí, no, no puede hablar así de...
Bueno, así andan los vendedores japoneses ambulantes. El vendedor quieto no funciona en Japón.
¿No hay locales?
No, no hay locales, ¿no? El vendedor quieto nunca vende. Proverbio alemán, proverbio japonés.
Ah. Ahora, varía la... De...
Quieto, vendedor, no venda. Incluso el comprador japonés se está moviendo siempre.
También, no se
detiene. Nunca se compra de parado. Nadie dice medio kilo de pan, no dice medio kilo de pan y se van trasladando. Por ejemplo, una señora, para comprar lo necesario para hacer el almuerzo, recorre al menos 500 metros.
Ah, bueno, 500 metros es mucho en Japón.
Entonces
es más
está acá. El vendedor que la tiene que ir siguiendo con su negocio también.
Claro.
No, el vendedor solo que hace, tiene que retroceder 5 cuadras para poner 2 vigasitas más que se le habían olvidado.
Ay, qué difícil.
Porque las señoras japonesas se olvidan de todo. Ay.
No, así es muy difícil cualquier transacción comercial de ese modo.
En Japón, sí.
Y sí, porque
ya
sí.
Le digo cómo tuvieron que empezar los vendedores ambulantes, sí. Haciéndose pisar por las locomotoras solitarias.
Porque si tiene que hacer cola, por ejemplo, en un negocio próspero... Que
sí,
tiene...
es una cola que se mueve.
Que también, en trencito.
Caminando es como así, como un trencito.
Como un trencito.
Bueno, muy bien. ¿Qué otros juegos infantiles tiene? Que no sean peligrosos, por favor. Por ejemplo, ¿tiene esas argollas que uno se cuelga de las patas como un chancho?
Sí, pero eso es muy peligroso.
¿Sí? Yo creí que justamente eso no era peligroso.
Sí, todo lo que es de colgarse... Hay unos... como unas escaleras con barrotes, de todo de hierro.
Ah, ¿y usted qué hace?
Se cuelga.
¿Se cuelga?
Como un primate, salta de uno en otro, y eso es todo el juego.
El niño ya de grande deviene mono.
No, bueno.
Demostrando él mismo en una sola generación las teorías de Darwin.
Sí, hay... Hay algunos muy peligrosos.
¿Se refiere a los niños?
No, me refiero a los juegos infantiles, señor. Porque tienen ángulos rectos.
Oh, el ángulo recto debería ser prohibido.
¿El ángulo recto? Primero que el ángulo recto es enemigo, es antinatural, porque el universo no es recto.
Claro, no hay, la naturaleza no hay ángulos rectos.
Es toda redonda.
Sí, por el desgaste más bien. No. Usted pone un ángulo recto y en 1 millón de años es un redondez.
¿Y tarde o temprano?
Sí, más tarde o más temprano.
O según de dónde lo mire.
Nos ponemos todos redondos.
Sí, señor. Y el niño sobre un ángulo recto es un peligro, porque el ángulo recto es filoso.
Salí de ahí que hay un ángulo recto, sí. Emanuel. Le dice la madre desesperada.
No, mamá, le dice, es agudo.
Bueno, nosotros en nuestra municipalidad, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Vamos a poner juegos infantiles obligatorios.
¿Por qué obligatorios?
Para que el niño tenga que usarlo.
Pero hay niños que no les gusta,
Bueno, por eso mismo. Y esos niños devienen alfeñiques de 44 kilos.
Bueno.
Y nosotros queremos jóvenes fuertes.
Bueno, está bien, señor. Lo que quiere usted, no sé si quiere jóvenes fuertes, pero los juegos infantiles son para el entretenimiento del niño.
¿Hay juego de la hinchada?
Como juego, me parece.
Sí,
¿no?
Claro. Por ejemplo, se agarran de una soga 25 niños... de una punta y 25 niños de la otra. Empiezan a tirar hasta que uno de los grupos prevalece. Y
sí, pero...
Sí, y no sucede nada.
Bueno, sí. Pero eso no es un juego para las plazas. A menos que la soga esté enhebrada, eso puede ser una idea.
Eso está organizado por las autoridades y se le dan premios a los ganadores y castigos a los perdedores.
No, castigos no, señor. Quizás un premio. Es más un juego de kermés, de alguna institución así. Que de una plaza.
Palos enjabonados para niños. ¿Qué medida tienen que tener, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque yo soy director de una escuela y el ministro de Educación me ordenó poner un palo enjabonado.
¿Cómo le va a ordenar el ministro poner un palo enjabonado?
El mismo doctor Filmus.
Si Filmus no es ministro de nada.
¿Cómo no es ministro de Educación? Vino el otro día y dijo que es muy importante.
No, no.
El palo enjabonado para el niño.
No.
Porque arriba del palo enjabonado ponemos, por ejemplo, un juguete. Sí. Y el niño ve que sus esfuerzos son coronados por una recompensa.
No, bueno.
Bueno, eso es el sentido de nuestra gestión.
No es eso, señor. Y además que firmo...
Palo enjabonado.
No es ministro tampoco.
Nuestro lema es cada escuela un palo. Una escuela, un palo.
No hay palos enjabonados en las escuelas. Eso que usted dice quizás sea el mástil.
No me venga con...
Porque no hay palos enjabonados en ninguna escuela.
Nosotros queremos premiar el esfuerzo.
Está bien,
incluso el esfuerzo de gusto, para no decir otra cosa.
Sí. No, el esfuerzo en el estudio, dice usted.
No, el esfuerzo inútil, ese queremos premiar. La persona más generosa es la que se esfuerza inútilmente. Por ejemplo, subir un palo enjabonado. ¿Qué ganás? Nada.
No.
Ahora, si estudiás y sos médico, ¿qué ganás? Plata. Así bueno. Cualquiera, señor.
No, bueno, así cualquiera.
El asunto
no.
Es perder media vida en algo que no sirva para nada.
Bueno.
Como lo sabe cualquier poeta.
Bueno, ahora sí se está utilizando en algunas plazas de las nuevas.
tal.
Poner en la
zona... Son las que no tienen pasto.
Poner en la zona de los juegos para los niños más pequeños unos como unos baldosones de goma.
¿Unos qué?
Unos baldosones, unas baldosas.
Nunca vi eso.
Sí, de goma negra, al menos en Buenos Aires hay, no sé si... Acá también me sí. dice...
Un señor, niño...
Acá al lado, dice.
Me acaba de decir un niño que al lado hay un...
A la plaza de acá.
Un baldosón bueno, de goma que son para morirse, muy lindo.
Bueno, ahí... Eso. El niño puede caer una y mil veces
sí, sobre la goma. No se hace nada.
Sobre la goma.
Bueno, ya. Pero ¿sabe qué? El niño después se va a encontrar con el mundo real.
Bueno. Que no es de goma.
Y se va a caer y se va a lastimar.
Lo va a hacer de goma.
A mí me gusta
real.
Mucho la cama elástica.
Sí,
¿qué tal? No sé si en ese orden de cosas o en otro.
Bueno.
¿Tiene camas elásticas? Buenas tardes.
Vendemos también camas elásticas, pero para otros clientes que no son los de la plaza.
¿Por qué contesta así? Acabo de entrar.
Sí, bueno, le digo, ¿por qué?
Pregunto si hay camas elásticas y usted me dice, vendemos también camas, como si me siguiera la conversación.
Bueno, sí, señor.
Acabo de entrar, señor.
Pensé que era el mismo tipo que estaba antes.
No,
acá.
Soy otro, evidentemente.
No sé a dónde se fue el otro. Sí, vendemos camas elásticas. ¿Usted lo quiere sin el cobertor del
¿qué
perímetro?
Es yo quiero ponerlo en el fondo de mi casa
sí.
y empezar junto con mi amante a saltar para arriba y a caer para abajo.
Bueno.
Así hasta que la muerte nos separe.
¿De cuánto la quiere?
¿Qué? ¿Qué pregunta es esa?
Sí, ¿de cuánto la quiere? ¿Qué medida? ¿De qué diámetro?
No, la quiero cuadrada.
Ah. Cuadrada, ya le dijimos
que... perímetro, diría usted.
Ya le dijimos que los ángulos rectos no son amigos.
No, bueno,
de...
pero no es este el caso. Yo incluso soy bombero.
¿Ah, bombero?
Sí, soy bombero particular.
¿Cómo particular?
Sí, apago incendios, digamos, así, en forma privada.
¿Como un emprendimiento? Ah,
como usted por ahí tiene un incendio que no lo quiero apagar así delante de todo.
Sí.
Dice, mira, se me está incendiando el boliche, pero... lo quiero apagar de querusa. Entonces vengo yo...
sin sirena.
Con la manguera camuflada.
Claro. Sin hacer ruido.
Nah, no sacamos la manguera. Nosotros la tenemos escondida abajo sobre todo. Entonces por ahí empieza a salir agua.
Claro. La
sin
presión.
Manguera, se vienen unos tipos de sobre todo y de golpe... y se lo apagamos. Y ahí sacamos nuestra cama elástica privada. Usted está en el séptimo piso... y se tira y nosotros lo embarajamos de abajo.
Bueno, pero mire que esas camas no son tan elásticas como todas, porque si no rebota.
Mejor que no sean tan elásticas, porque si no, cada vez usted se tira del séptimo y rebota hasta el octavo.
Claro, y así.
Y así, hasta que en el último salto gana la velocidad de 11.2, no sé qué, por no sé cuántos, y que es la velocidad de escape de la Tierra, 11.2 kilómetros por segundo.
Ay,
se
ay.
Escapa y no lo vemos nunca más.
No, bueno.
Empieza a orbitar.
Bueno, no sé si tanto, señor.
Bueno, a mí no me gustaría tener un cliente orbitando.
No, bueno, por supuesto. Pero yo tampoco sabía que los bomberos tenían clientes, que había bomberos que...
Bueno, nosotros sí, pues somos cliente. Privados, ¿viste? Porque hay gente que, bueno, no quiere, lo público no le gusta.
No, pero ya...
A mí no lo sabe usted.
Sí, pero me parece más confiable un bombero público del Estado.
Bueno, pero nosotros trabajamos así.
No,
para
bien.
Personas, sí, de mucho dinero...
¿Cuándo le pagan?
Bueno, son según los metros cuadrados.
No, pero ¿en qué momento?
Porque... 2.000 pesos el metro.
Es muy caro.
Es mucho más caro que la construcción.
Ahora mire, yo soy un tipo de fortuna, ¿no?
Ah, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Y se me incendió un galpón.
Ajá.
Pero me agarra sin plata, o sea, mientras lo apaga, ¿cuándo le pago? ¿Le pago...?
No, lamentablemente me tiene que pagar antes.
Y no, pero mire, se está quemando, cada vez se quema más.
Sí, bueno, usted, así son los créditos.
No.
Bueno, mire, no sé qué llevarme, no sé qué juego llevarme para el niño.
Lleve el sub y baja.
Sí.
Lleve ese que es un clásico. Lo puede instalar en cualquier lugar.
Me lo voy a llevar.
Y tome el manual de instrucciones, por las dudas.
Ah, sí, instrucciones para usar el subibaja.
Sí, porque en Japón tuvimos
¿con
problemas.
¿Con mi novia lo puedo usar?
Señor, mire, yo no me voy a meter en su vida privada si usted con su novia hace esto o aquello.
Para, incluso para despedirse de la novia. Qué buena escena para una película de Campanella. Una pareja que ha resuelto separarse, y entonces en el sube y baja. Y el tipo le dice, sube el tipo, ¿no? Y le va diciendo, ¿recuerdas los viajes que hicimos juntos? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando cantábamos? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando nos amábamos? Bajo la luna, ¿recuerdas? Y empieza a bajar. Y dice, sí, pero también me traicionaste, dice el tipo. Y se ve que ella sube. Sí, te traicioné, pero también te quise. Claro. Y te di mucho amor. Y mucha pasión. Va, dice la mina, no tanta. Y entonces es cuando los amantes resuelven hacer lo peor que pueden hacer dos amantes. Es decir, una pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Todavía me acuerdo cuando esperaba ansiosa las 12 para abrir los regalos y después poder comer las garrapiñadas, turrones, almendras con chocolate. Mi mamá diciéndome, Martina, ojo que te estoy mirando, no comas tanto dulce. Y mi abuela con su mirada cómplice pasándome un pedacito más de turrón por debajo de la mesa.
Estar presente en tu mesa navideña es parte de nuestra tradición. Fiestas Paulista. Garrapiñada de maní y de almendras, chocolate biznique, pasas con chocolate, turrones y confites surtidos. Paulista, hace que tus deseos estén llenos de dulzura.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Hugo Cañón fue titular de la comisión provincial que tiene que ver con todo el tema de las cárceles y los derechos humanos.
Esto es muy obvio, muy evidente. Hay que estar muy atentos a ver qué sucede con estas personas. Sorprende en su máxima expresión que esto haya ocurrido y que no haya una respuesta institucional a esta fuga. Estas no son casualidades, sino que son causalidades muy bien provocadas por el aparato de poder del Estado.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
¿Cuál es el documento más importante? Cuando la información lo es todo. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En Paparazzi, los más y los menos de 2015. Se acerca fin de año y es hora de hacer el balance. Como todos los años, elegimos junto a los especialistas a los mejores en todos los rubros de la farándula. Jorge Rial, Pampita, Onur, Lali Espósito, El Kino Darín y más. Un ejemplar de colección. Además, la China Suárez y Benjamín Vicuña bien cerquita. Las fotos y los dichos que los involucran cada vez más. ¡Hay amor! Y toda la farándula está en Paparazzi.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Estar presente en tu mesa navideña es parte de nuestra tradición. Fiestas Paulista. Garrapiñada de maní y de almendras, chocolate biznique, pasas con chocolate, turrones y confites surtidos. Paulista. Hace que tus deseos estén llenos de dulzura.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. Esta semana, Mía Astral te anticipa el 2016. ¿Qué dicen los signos? El futuro es tuyo. Te llevamos de paseo por Cuba, de los Cayos de Malecón a la ciudad del Che. Descubrila. Además, la vuelta de la familia Ingalls a la TV. ¿Cómo la vemos hoy? En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar.
Continuamos. La venganza será terrible. Estamos en Misiones, en la ciudad de Posadas. Aquí en el Instituto Montoya, celebrando los 15 años de Misiones Online. Hay muchísima gente, aquí también hay gente afuera, y hay algunos mensajes Hay algunos mensajes también de gente que está afuera.
Vamos a leerlos, dale.
Esto dice, mire, afuera somos cinco y no estamos tan borrachos, dice, porque nos quedamos sin guita, dice, saludos Rocía, Silvana, Javier y los otros que no sé el nombre, dice alguien que están.
Bueno, soy Madeleine, tengo 19 años y crecí escuchando su programa y escandalizando a mi madre. Ah, no, al revés. Mi mamá no me dejaba dormir con sus carcajadas. Viene de varias generaciones. ¿Dónde está Madeleine? Si ha ido Madeleine, ¿dónde está
allá,
Madeleine?
Mira,
¿y su madre? Es ella misma.
Sí. Sí.
Bueno, muchas gracias.
Alejandro dice, Ale Jones creo que dice, gracias por honrar Posadas con tu presencia, viva el León de Francia. Dolina para César y Ezequiel Rosenthal, venido desde Corrientes para verte, acá le piden kilómetro 11 y así.
Bueno, saludos de la carrera de comunicación de la UNAM, que espera algún día formar profesionales o algo que se le parezca, dije Joselo. Bueno, ¿qué más? Aquí, Dolina, ¿me firma el mismo? Sí, claro. Somos Camila y Matías de Oberá, Misiones, gente que ha venido de los pueblos vecinos. Por una cabeza pide Laura.
Gracias por tremenda alegría. Aprovecho para saludarlos. Quiero que saluden a mi hermano Gustavo.
Bueno,
que se escribió.
Hola, negro querido, gritan Gastón y Francisco, los hermanos que nos siguen desde el Trotón y que estuvimos saludándolos recién. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Carlos Córdoba, oriundo de Tucumán, también anda por ahí y nos saluda.
Bueno, acá dice que los que no ganaron el sorteo, que están afuera, la familia Taborda. Dice, estamos sentados en el cordón, hay gente que se trajo.
Hola, está la familia Taborda ahí. Se fueron.
Y ya llega a la ciudad de Posadas, aquí en Misiones, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompáñenos a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina. A ver, maestro, hay muchísimos pedidos hoy para el trío sin nombre. Gustavo le pide Every Breath You Take, algo del litoral.
Bueno.
Arrancaba. Bien.
De otro litoral.
¿Arrancamos con eso?
Sí. Oh, dos, tres y...
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you. Never seen the lair, on every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Can't you see you belong to me? I have a burning rage with every step.
A ver, maestro, para Susana le piden Romance de Barrio. Sí,
muy difícil, Romance de Barrio. ¿Quiere que lo hagamos?
Podemos intentarlo, maestro, si quiere.
Pero es un cachito.
A ver.
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy viviré despreciándome tal vez sin pensar, que lamento el no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto lo sufrimos, pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin
aquí. Flor, sospecho que Florencia ruega please please me.
Bueno, momento que esto va con Babosa.
Va con Babosa.
Debut de Babosa en el litoral.
Sí, casi la confiscan en el aeropuerto de Posada.
Sí.
Pero logramos que pasara.
¿Estamos? ¿Llega bien a Babosa?
Muy bien.
Bueno.
Bien. Un, dos, un, dos, tres.
Come on, please, please me, oh yeah.
Para Mimi de Encarnación, aquí del Paraguay, le piden La Amanecida.
¿Quiere que la hagamos? Vamos a cantar un cuarto.
Sí, esto. Por favor.
Monte de soledad.
Muchos pedidos para el trío sin nombre, le piden 39. ¿Vino Juan Carlos Falsetti?
Sí. Vino, lo trajimos.
No, digo que es muy difícil esa canción para hacer.
¿También? Yo digo que hay que hacerla.
Bueno. ¿Usted cómo está? ¿Está bien?
Mal, como siempre.
Bien, entonces hagámosla.
Thank you.
Le pide aquí el pescante, si lo tiene
es
a mano.
Un tanguito, ¿quiere que cante un tanguito?
Sí.
Más el pescante. ¿Eh? ¿Más el pescante que va a ser el pescante?
Sí, ¿quiere el pescante?
Sí.
Bueno, no sé si lo sé.
Sunta oscura, brotando en la noche. Latigazo de alarme burlón, compadreando de gris sobre el coche, por las piedras de costa.